Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. ¿Desde dónde nos escuchas hoy? Es viernes 6 de diciembre, es el primer día del Puente de la Constitución, con algunas ciudades colgando el cartel del lleno hasta la bandera, ¿eh? Si lo has dejado hasta última hora, no pierdas el tiempo intentando conseguir una habitación en Vigo, Málaga, Barcelona, Madrid, por ejemplo, porque ya te aviso que es misión imposible. La gran apuesta de estas ciudades, pues por la ambientación navideña, ¿no?, y por los mercadillos, las ha llevado a una ocupación para estos días de entre el 80 y el 99%. Llenazo prácticamente total. Otros ejemplos de llenazo, pues Benidorm, que roza el 100% también de ocupación hotelera, o Canarias también con ese lleno total. Y otros destinos de turismo rural que están en una ocupación por encima del 60%. Bueno, estos días todos sabemos lo que nos vamos a encontrar, ¿no?, si viajamos. Muchísima gente paseando por las calles, haciendo compras, aglomeraciones para ver las luces de la Navidad, acercándose también a los mercadillos, pero yo creo que con eso ya contamos todos. Otra cosa es que esa aglomeración se produzca en la redacción, en la recepción de un hotel. Este es el primer puente de gran movimiento turístico con el nuevo registro de viajeros implantado por el Ministerio del Interior ya en vigor. Si hasta ahora al llegar a un hotel, un camping, un hostal o similar te pedían unos 14 datos, ahora serán 42. A ver, ponte en situación, porque digo yo que será algo así. O sea, hoy mismo llegas a la recepción del hotel, ¿no? Buenas tardes, bienvenido, ¿qué tal? En fin, y empieza el interrogatorio. Nombre, apellido, sexo, número de DNI, número de soporte del DNI, nacionalidad, fecha de nacimiento, lugar de residencia habitual, dirección completa, localidad, país, teléfono fijo, teléfono móvil, correo electrónico, número de viajeros, relación de parentesco entre viajeros si vas con algún menor, tarjeta de crédito, identificación del medio de pago, titular del medio de pago, fecha de caducidad de la tarjeta, fecha del pago, y así hasta 42 preguntas. ¿Cuánto tiempo llevo? Pues imagínate esto en tiempo real. Y mientras el recepcionista lo va escribiendo ahí en el ordenador. Mucha, pero que muchísima paciencia, ¿eh?, va a tener que hacer falta para registrarse, sobre todo, claro, en épocas pues como esta, de llenazo, ¿no?, del sector. Peor es la preocupación también por la privacidad de los clientes y por la seguridad de los datos. El Ministerio de Interior ha declarado que el Real Decreto respeta la normativa europea de protección de datos, pero abogados expertos en derecho digital alegan que se ha puesto en marcha sin la obligatoria evaluación de impacto en los derechos fundamentales de los ciudadanos. Además, los establecimientos tendrán que conservar esta información durante 3 años, incrementando así el riesgo de filtraciones y de hackeos sobre estos datos de los ciudadanos. Son, podríamos decir, los peligros de este gran hermano turístico. Bueno, la Mesa de Turismo de España califica la medida de desafortunada e incomprensible y el sector no descarta acudir a los tribunales. Mientras tanto, este puente, desde luego, va a servir de piedra de toque para saber de verdad cómo afecta esta medida al sector turístico y a los propios viajeros.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Viajeros que en muchos casos han elegido el coche, por cierto, como manera de desplazarse estos días. Hasta 6,5 millones de desplazamientos se esperan durante estos días de puente. A lo largo de la mañana, las principales retenciones se han producido en las carreteras de entrada y salida de las grandes ciudades, la carretera de Sevilla a Cádiz y la A3 en el entorno de Chiva. Pero ¿cuál es la situación? A esta hora vamos a conectar con la Dirección General de Tráfico, José Antonio Pedrosa. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora pendiente de varios accidentes en las carreteras españolas. En Madrid, uno de entrada por la A42 en Casarrubuelos y también otro de salida ya por la A4 en Pinto. Además, 2 incidentes más en Andalucía, uno de ellos en de salida de Granada por la A92 en Santa Fe y otro también de salida de Sevilla por la A49 en el entorno de Benacazón. Al margen de estos incidentes van a encontrar tráfico lento ya de salida de la capital madrileña, lo más complicado por la A1 en el circuito del Jarama y Venturada, también por la A42 en Torrejón de la Calzada y la A6 en el entorno de Las Rozas. También complicada en Toledo la A5 en Santa Olalla y Valmojado, dirección Madrid, y ya en Barcelona van a encontrar complicaciones de entrada a la ciudad condal por la C58 en Moncada y en la C17 en La Garriga, ya dirección B. Por último, dificultades en Andalucía, en Huelva, la A49 en Ayamonte, ya todo ello dirección Portugal.
Bueno, pues además de los atascos, se está pasando más cosas destacadas. Ángel Correas, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Y lo primero, acabamos de conocer la petición de José Luis Ábalos para intentar cambiar ahora la fecha de su declaración voluntaria ante el Tribunal Supremo como imputado por el caso Koldo. Estaba prevista para el próximo jueves 12 de diciembre. Los motivos, Patricia Rossetti.
El motivo es que su abogado no recibió la causa hasta el día 4 de diciembre, recibida por vía telemática, y es imposible su apertura, explica el letrado. Ayer lo hizo constar en el Supremo y, dada la extensión de la causa, pide que se aplace la declaración voluntaria de Ábalos, prevista para el próximo jueves. El abogado dice también en el escrito que tiene un juicio el 19 de diciembre para que el Supremo no señale la declaración ese día. Y otro dato, la acusación popular Manos Limpias pide al Supremo que unifique en una macrocausa el caso Koldo entero y el de Begoña Gómez, porque considera que hay una conexión objetiva y subjetiva de los hechos investigados y cree que el tribunal idóneo es el Supremo. En el escrito al que ha tenido acceso COPE, pide al alto tribunal que asuma la investigación que instruye Ismael Moreno, el fraude de hidrocarburos y el caso de Elsi, que está en el juzgado de Pedraz, los tres en la Audiencia Nacional, y la investigación a Begoña Gómez del juzgado de Juan Carlos Peinado en Plaza de Castilla.
Gracias, Patricia. Esta petición de Ábalos, importante, llega después de las pruebas presentadas por el empresario y comisionista Víctor Aldama, que probarían el cobro de comisiones por parte del que fuera también número 2 del PSOE. Ábalos lo niega todo, claro, aunque afirma hoy en El País que algunas cosas son reales. Y en Francia, Pilar, Macron sigue buscando primer ministro. Recibe hoy a representantes de socialistas, republicanos y también de su propio partido tras la caída del gobierno de Michel Barnier. Su intervención anoche ante la Nación ha sido especialmente criticada por no haber asumido ninguna responsabilidad tras la moción de censura conjunta entre los grupos radicales de izquierda y de derecha. Y 8 de cada 10 empresas españolas dan regalos de Navidad a sus empleados, una costumbre que se remonta a mediados del siglo XIX para los trabajadores públicos y que luego se extendió a las empresas privadas. Bien, pues la tradicional cesta de Navidad está perdiendo terreno. ¿Frente a qué, Pilar? Frente a las tarjetas regalo. Yo no sé qué prefieres tú.
Yo prefiero... Pues yo prefiero la cesta de Navidad, me hacía más ilusión.
¿Ah, sí?
Pues sí, mira, era como más tradicional. ¿Y tú?
Yo, la verdad, la tarjeta regalo, pero me gasto lo que quiero.
Bueno, pues vamos a preguntárselo también, Ángel, si te parece, a los oyentes que nos escuchan en este mediodía COPE. Es verdad que la tradicional cesta ha dejado paso últimamente a las tarjetas regalo. En realidad, te quiero preguntar si recibes cesta o no recibes, o detalle o no, si prefieres la cesta, si prefieres la tarjeta. Mira lo que dicen ya algunos oyentes.
Yo recibía cesta y me encantaba, era muy completa.
Nos daban una cesta impresionante, tenía de todo, una maravilla.
Pues solamente tuve una cesta de Navidad en una empresa, bastante abundante, se portó muy bien el jefe, o sea, traía de todo.
A mí las cestas antes no me gustaban nada, ahora me encantan, la verdad. Eso sí, me sobra muchísimo el vino. Yo, que me cambien el vino por más chocolate.
Una cesta a la carta, entonces. Bueno, ¿recibes o no recibes cesta de Navidad de tu empresa? ¿Prefieres la cesta tradicional o preferirías una tarjeta regalo para gastártela en lo que quieras? Notas de voz al 618-83-1583. ¿Y los de deportes qué prefieren, cesta o tarjeta?
Los de deportes no sé, Pilar, pero yo prefiero la cesta y sobre todo si es buena. Me gustan las sorpresas.
Luis Munilla también prefiere la cesta sorpresa. Vinicius estará listo para la Champions.
Pues mira,
eso es una sorpresa.
Hablando de sorpresas, efectivamente, la ha dado Ancelotti en la rueda de prensa previa al Girona Real Madrid de mañana. Vinicius recorta plazos de su lesión y podrá jugar el martes ante el Atalanta en la Liga de Campeones. Ancelotti, por cierto, ha dicho de sí mismo que está recibiendo muchos palos, pero que solo le molestan los personales, y ha hablado así de la situación de Kylian Mbappé.
Hay muchos jugadores que no sacan su mejor versión y no son conscientes que no la sacan. Él es consciente que no la está sacando y que está haciendo todo lo posible para sacarlo lo más pronto posible, y nosotros estamos con él. Apoyarlo, apoyarlo no significa que tiene que jugar todos los partidos. Creo que es un problema de continuidad que llegará también cuando él empezará y los compañeros empezarán a adaptarse mejor a sus características. Tiene que aguantar el momento, pelear, luchar, sacrificar. cuidarse, porque el momento antes o después va a terminar.
Mañana también Betis-Barcelona, a las 2:30 habla Hansi Flick, y se abre jornada con el Celta-Mallorca. Y termina el Mundial de Fórmula 1 en Abu Dhabi, y en los primeros entrenamientos Sainz no ha salido, Alonso ha terminado un décimo muy enfadado con el coche, y el mejor ha sido Leclerc, pero penalizado con 10 puestos en la parrilla por un cambio de batería.
Gracias, Luis.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Con 46 años, a la Constitución española le han aparecido ya las primeras canas. Y ha sufrido, sobre todo en el último año, algún que otro susto importante de salud. Llámese amnistía o llámese la utilización del Tribunal Constitucional para interpretar las leyes al gusto ideológico de quien gobierna. Y esta, sin duda, es la primera consideración y la más importante antes de entrar en los actos oficiales por este aniversario número 46 de la Carta Magna. Los actos han empezado, como ya es tradición, con el izado de la bandera a primera hora en el Congreso. Y también es ya costumbre, tristemente, que hablemos de las ausencias, que cada vez son mayores. Ni Junts, ni Esquerra, ni Bildu, ni el BNG, ni el PNV, ni tampoco Vox, han ido al acto central a mediodía en la Cámara Baja.
Sus socios están en contra de la Constitución. Está dispuesto, pues, por un puñado de votos en el Congreso de los Diputados, a inculcar el virus de la destrucción constitucional. Me comprometo a preservar la Constitución del 78. Me comprometo a cumplir y hacer cumplir la Constitución. Es un orgullo y es una obligación.
Este es el compromiso que ha dejado el líder del PP, Núñez Feijóo, flanqueado por varios presidentes autonómicos de su partido, en una de las imágenes más destacadas de este aniversario. La otra foto importante es la de una vuelta, un regreso a los actos oficiales. Es Salvador Illa.
Pienso que la mejor manera de defender la Constitución es no apropiarse de ella. La Constitución es fruto de un pacto, de un acuerdo, de un pacto y de un acuerdo entre diferentes. Es el símbolo de unión de diferentes visiones que ponemos de acuerdo para ese proyecto común que se llama España.
Hacía 15 años que no asistía ningún presidente de la Generalitat a las celebraciones del 6 de diciembre en el Congreso. Y como tercera imagen, pues la de un Pedro Sánchez un tanto demacrado, defendiendo que estamos en un gran momento en España y hablando de una reforma de la Constitución en puntos muy concretos.
Reformas de la Constitución para blindar derechos ante un avance reaccionario que está poniendo en cuestión derechos tan importantes como es el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, el matrimonio entre personas del mismo sexo, demandas, derechos que debemos blindar en la Constitución para que nadie pueda tocarlos en el futuro.
Decía esta mañana en redes sociales precisamente el presidente de la Conferencia Episcopal que la Constitución se fundamenta en la dignidad de la persona, organiza la convivencia según el Estado de Derecho y mira el bien común como Estado social. Y en palabras de Monseñor Argüello, se enfrenta a importantes desafíos como el aborto, la confusión de poderes, la falta de vivienda, la acogida de inmigrantes y el sentido de nación en la globalización. Luego vamos a estar en directo en el Congreso, donde a esta hora se suceden los corrillos, ya sabes, las conversaciones, marcadas sin duda por las últimas imputaciones y por las pruebas de Aldama que salpican al gobierno en el caso Koldo. Pero además, en este 6 de diciembre también está muy presente la DANA y la llamada a la unidad que ha hecho la presidenta del Congreso, Francina Armengol, en el discurso central de este día.
Ahora debemos mantenernos unidos, desplegando todos los medios a nuestro alcance, porque el Estado somos todos y todas. Es la Guardia Civil, es la médica, es el bombero y es el profesor que pide soluciones para reabrir los colegios en condiciones dignas.
La DANA y sus víctimas han estado, por tanto, muy presentes en los actos centrales de hoy en el Día de la Constitución en Madrid, mientras en Valencia el puente está marcado por el regreso de miles de voluntarios para seguir ayudando en las labores de limpieza e intentar cuanto antes esa vuelta a la normalidad.
Estamos en segunda batalla. La primera fue la reactivación y esa limpieza y esa higienización y desinfección de las instalaciones. Y luego lo que hicimos fue ampliar los turnos a 3 turnos. Trabajamos 24 horas para poder llegar a toda la demanda a nivel nacional.
Ana Vanessa es la propietaria de una empresa de Paiporta dedicada a preparar cestas de Navidad y hemos hablado con ella en mediodía porque en tiempo récord. Yo no sé cómo lo ha hecho, de verdad. Y gracias a muchísimo esfuerzo, ha conseguido hacer realidad lo que podríamos calificar como un milagro: convertir a su empresa en la primera del polígono de Massanassa que vuelve a operar, a funcionar. Y en esta tarea, además de los particulares y los voluntarios, siguen trabajando los 8.500 militares que continúan en la zona, sin fecha por el momento, para su retirada. Gloria López Navas.
Pues sí, porque lo importante, Pilar, no es el calendario para la retirada, sino las tareas pendientes, que son muchas todavía. Las explica en Herrera en COPE el teniente coronel Ángel Martínez Puy, jefe del tercer batallón de la UME.
No tenemos una estimación de tiempo, la emergencia no se planifica en cuanto a días o en cuanto a duración, lo que sí que tenemos es una estimación de los trabajos que quedan por hacer. Lo importante es que estamos trabajando y esforzándonos al 200% para solventar todas estas incidencias lo antes posible.
Todavía en algunos barrios afectados hay problemas con el suministro de luz, de gas, de agua, con las telecomunicaciones y además la UME sigue centrada en la limpieza de bajos y garajes y en reabrir comunicaciones.
Nunca se habían instalado a la vez cuatro puentes en una misma operación y ha sido una experiencia enorme. Los puentes unen, más que infraestructuras, son como lazos. Solo hace falta ver la cara de felicidad de la gente cuando cruza el puente. Se acortamos muchísimo el tiempo para ver a sus familias o incluso para ir al médico.
De esa satisfacción en la cara de los valencianos presumen los militares que están a pie de calle, mano a mano con los voluntarios.
La relación es fantástica, no solamente con los militares, con todas las personas que están ayudando y esforzándose para recuperar normalidad. Nos dan mil veces las gracias. Es muy bonito cuando vas y en un colegio te dan un dibujo de los militares limpiando y te dan gracias a los niños. Bueno, todo el mundo, la verdad es que es una sensación fantástica.
Además de la reconstrucción, no hay que olvidar que todavía quedan 4 desaparecidos tras la Dana 38 días después.
Gracias, Gloria. Son ahora las 2:16 y está, ya te lo digo, de bote en bote a esta hora el centro de las grandes ciudades.
Por favor, vamos haciendo una fila, va. Nos vamos pegando a la pared, por favor.
Probablemente hay pocas fechas de tanta gente, de tanta aglomeración en zonas comerciales como estas semanas previas a la Navidad y especialmente este puente de compras y desde luego de muchos viajes prenavideños. Vamos a comprobarlo, nos vamos hasta el centro de Madrid porque está en plena Gran Vía Bárbara Archilla. ¿Con cuánta gente ahora mismo alrededor? Bárbara, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, pues a esta hora ya en Gran Vía hay bastante gente. Todavía no hemos llegado al pico más alto porque todavía se puede pasear con cierto espacio. Yo creo que esto va a cambiar cuando se enciendan las luces esta tarde. Lo que sí veo es un montón de agentes de movilidad que están velando por un tránsito cómodo, incluso también policía a caballo. Aquí veo dos tipos de personas, los que van cargando de una maleta y los que van llenos de bolsas de compras navideñas, así que está claro, ¿no? Aquí hay gente o que está de vacaciones haciendo turismo por la ciudad o haciendo sus compras. Madrid es el destino top para pasar este puente de diciembre entre paseos, ambientación, un paseo por el Parque del Retiro o los principales monumentos. Cualquier excusa es buena para que la ciudad de Madrid se llene estos días.
Solemos ir a ver puertos de Navidad, hemos estado por todos lados, pero aquí en Madrid es la primera vez que venimos.
Me interesa con mi familia ver monumentos, estar aquí, por ejemplo, en el Parque del Retiro, dar un paseo con las barcas, más que a lo mejor la playa, que es lo típico y lo conocemos todos.
Estamos de paseo. Estuvimos en la Catedral de Modena, al Palacio, Templo de Debod, Bernabéu.
Las agencias de viajes esperan que el Puente de la Constitución y la Navidad rematen un año récord para el turismo. Eso sí, a medida que pasa el tiempo, cada vez es más complicado transitar por aquí, así que piensen disfrutar de un paseo a paso lento y alguna que otra cola si va a hacer compras navideñas.
Bueno, es lo que toca, ¿no? Gracias, Bárbara. Y es que a pesar de las aglomeraciones y las colas, mucha gente sigue yendo y seguimos yendo, yo me incluyo, a esas zonas. Esto tiene una explicación, ¿eh? De hecho, se lo hemos preguntado a Guillermo Fauce, que es psicólogo social, ¿por qué vamos todos a lo mismo? Bueno, pues fíjate que esto se conoce como conducta imitativa.
Aunque haya situaciones de malestar, de que no nos apetezca demasiado, de que nos sintamos agobiados, vamos a imitar, y por eso se junta tanta gente, ¿no? Porque es más lo que nos da la propia situación, el sentirse parte, el hacerlo de todos, que lo que nos quita, ¿no?
Bueno, pues nada, que iremos al centro de las ciudades, faltaría más. Estamos conociendo poco a poco las posibilidades que abre la inteligencia artificial y es verdad que algunas cosas empiezan a dar, no sé si miedo, pero por lo menos un poquito de respeto, porque estamos ya ante el inicio de una nueva fase en la que la IA sería capaz de, ojo, reconocer emociones y aprenderlas. Madre mía, Israel Remuñán, buenas tardes.
Decías tú que no sabías si te daba miedo. Buenas tardes.
A ti
a mí
sí.
Me da miedito, mucho, mucho, muy, mucho miedo.
Bueno, esto de momento parte de una investigación en la Universidad de Granada, pero no sé si nos podemos hacer una idea de a dónde puede llegar.
Sí, porque realmente la emoción es una de nuestras grandes diferencias con las máquinas ahora mismo, con la IA, pero esto se va perfeccionando poco a poco. El objetivo de la Universidad de Granada es crear un sistema límbico artificial, es decir, replicar en las máquinas la parte de nuestro cerebro que genera emociones y que ellas puedan usarla de forma autónoma. Esto tendría muchísimas aplicaciones. Alberto Hernández es el responsable de la investigación.
Como son máquinas, podrían no fatigarse de atendernos amablemente. Incluso el médico, la enfermera, el enfermero más motivado y del mundo no puede estar. Hay un momento en que pierdes la paciencia. Sin embargo, una máquina, no. Su capacidad emocional, quizá, incluso aunque no fuera tan rica como la nuestra, podría teóricamente no agotarse.
Pues fíjate qué miedito que las máquinas cada vez se parezcan más.
Bueno, pues
más
te voy a escuchar esta tarde para que me dé más miedo todavía. Y a los oyentes también. Gracias, Isra.
A ti.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Hace obligatorio el registro de viajeros en las condiciones nuevas. Ahora creo que las preguntas que quieren hacer, pues llegan hasta las 40 aproximadamente.
Hasta pedir datos personales de parentesco o incluso datos económicos de los pagos, de cómo pagan, de qué cuentas, con qué tarjeta. Incluso, y a donde va un poco más la sin razón, es que tenemos también que meter esos datos de las posibles reservas.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Un tomate tan perfecto como Amela solo puede conseguirse con la capacidad y la visión de Cooperativa Granada La Palma.
Nuestro proyecto, Función de Japón y España, consiguió de manera pionera hacer llegar el mejor tomate del mundo a toda Europa.
Como responsable de la finca de Amela me siento muy orgulloso.
Degusta los productos de Cooperativa La Palma. Sabrosos, saludables y sostenibles.
Me voy pa'l campo, que sé que sí.
Con Alcampo sales ganando porque tienes el aguacate granel a 3,99 euros el kilo. Hasta el 8 de diciembre en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés. Mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmacias Laboratorios. De venta en farmacias.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tiene que ver la NASA, el cambio climático, la Guerra Fría y una base secreta enterrada bajo la nieve del Ártico? Parece el escenario para una película de James Bond, pero es real. La noticia es la siguiente. La NASA ha descubierto por casualidad una instalación militar abandonada en el Ártico, en concreto una base para la investigación y lanzamiento de misiles nucleares que quedó abandonada a finales de los años 60. 5, 4, 3, 2, 1. Pero vamos a empezar por el final de esta historia. Por eso nos situamos ahí en Groenlandia. El pasado mes de abril, un avión de la NASA sobrevolaba el Ártico. La idea era probar un potente radar que mapea las capas de hielo y a la vez recaba datos para un estudio sobre el calentamiento global. Al sobrevolar un punto concreto, ese radar empezó a detectar señales inesperadas a 30 metros de profundidad. Bueno, aquello era muy raro. Y analizando las imágenes, lo que descubrieron es que se trataba de una gigantesca estructura subterránea. Ángel Correas, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Y es que lo que habían descubierto esos científicos era Camp Century, una base abandonada por los Estados Unidos a finales de los 60... Y no cualquier base.
Pues no, no era cualquier base. Tenía una veintena de túneles con más de 3 kilómetros de longitud total. Hay que tener en cuenta que estamos en plenos años 60, es la Guerra Fría, en pleno apogeo además. Y en ese momento, tanto la Unión Soviética como los Estados Unidos, bueno, pues estaban desplegando cabezas nucleares por todo el mundo.
Y el lugar elegido fue Groenlandia, que recordemos que Groenlandia pertenece a Dinamarca.
Sí, exacto. Llegaron a un acuerdo con el gobierno danés en el marco de la OTAN, pues para eso, ¿no? Para poner una base de investigación militar militar sobre meteorología. Esta fue, digamos que, la versión oficial. En realidad, el objetivo era otro, era poner misiles. El proyecto comenzó a finales de los años 50, pero lo cierto es que nunca llegó a estar operativo.
Y aunque ahora se habla de base oculta, bueno, la realidad es que tampoco fue secreta. La prueba es este documental con el que el ejército de Estados Unidos pretendía hacer propaganda con el proyecto.
This is the story of Camp Century, the city under ice.
Eso, la ciudad bajo el hielo, que dice el documental. La base no era secreta, como decimos, lo que era secreta era la ubicación, Ángel. Si era tan importante, ¿por qué decidieron abandonar el proyecto?
Pues mira, fue en el año 1967. Bueno, y tú dirás, ¿y por qué me pones esta música? Porque esta canción, Somebody to Love, era un éxito en ese momento, en aquel año. Bueno, pero volviendo al tema, abandonan la base porque a los daneses no les hacía gracia tener armas nucleares en su territorio y porque el proyecto pues formaba parte de una red más amplia de silos de misiles distribuidos por todo el mundo y tenían que hacer conexiones de tren para llevar esos misiles de un sitio a otro que los ingenieros pues al final no vieron viable.
Bueno, y todo esto lo sabemos porque en 1996 se desclasificaron los documentos sobre este proyecto abandonados bajo el hielo.
Sí, lo abandonaron tal cual y además no se preocuparon demasiado en recoger porque pensaron que el hielo cubriría ya de por vida cualquier claro. rastro, incluidos los materiales radioactivos que estaban probando allí debajo.
¿Pero qué ha pasado? Pues que el calentamiento de los polos lo que ha desbaratado son esos planes 60 años después, porque claro, al perder la masa de hielo, el radar de la NASA pues le ha sido mucho más fácil localizar la base. ¿Y cuántas bases más, digo yo, Ángel, habrá como esta?
Pues efectivamente, la ubicación era secreta y puede que no lo sepamos porque se distribuyeron muchas a lo largo de todo el mundo, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética, pues empezaron a construir bases de este tipo por todo el planeta. Pero eso me lleva a pensar que seguro que hay más de una y además no descarto que alguna de esas pueda seguir incluso operativa a día de hoy.
Hombre, eso ya sería completar la película, pero a lo grande.
Pues si hay algún avión de la NASA por ahí dando vueltas, por favor, que active el botón, a ver si nos enteramos.
Gracias, Ángel.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, Carlos. ¿Conoces una buena empresa de programas informáticos?
Claro, Monitor Informática. Con mi conta, amortizarás de forma automática, importarás de bancos, escáner y Excel. Incluye toda la fiscalidad. Con mi nómina, accederás a todos los convenios, contratos y resto de obligaciones con la Seguridad Social y la AEAT. Con una tarifa plana de 56 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
¿Los escuchas? Son los pasos de una persona.
En mis botas llevo sueños, la capacidad de aprender y la libertad para moverme.
Pero traigo conmigo una mochila llena de dolor y de la pérdida de un trabajo, una casa, un hijo.
El camino está lleno de piedras, de prejuicios e indiferencia, y sobre todo de trabajo administrativo. Siempre falta un papel.
Quiero avanzar. Mi bastón son quienes están como yo, sin red de apoyos, sin un hogar.
Con todo, este es mi camino.
Y el de Santiago, el de Luisa, el de Cristian y también el tuyo. Caminemos juntos. Nadie sin hogar.
Al caer la tarde, Expósito.
Caminando por Paiporta, por este primer puente que fue uno de los epicentros absolutos de la catástrofe, te encuentras soldados del ejército de tierra, del Ejército del Aire, de la UME, policías locales de Bilbao. Te encuentras policías de Madrid, de cualquier lugar, y policías locales de Don Benito. ¿Qué haces aquí?
Aquí a disposición de los compañeros de la policía local de Paiporta.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
El programa más escuchado de su franja.
Con Ángel Expósito.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sigues en Mediodía COPE. Bienvenido si te incorporas justo ahora. 46 años cumple la Constitución española. Aunque esta mañana me quedaba yo con la idea de una compañera nuestra, de Ana Martín, una idea que ha lanzado en la tertulia de Herrera en COPE. Sería quizá, dice ella, más exacto decir que la Constitución cumple 45 años más uno, porque este 2024 se ha marcado un punto de inflexión que ha cambiado sustancialmente nuestra Carta Magna. Hay un antes y un después de la aprobación de la Ley de Amnistía, que ha puesto en jaque todo el ordenamiento jurídico que hemos tenido en democracia. Porque la amnistía a los líderes independentistas, a diferencia del indulto, implica reconocer que no deberían haber sido juzgados por el intento separatista. Por tanto, la Ley de Amnistía ha extendido una mancha sobre todo el proceso judicial a los líderes independentistas y ha puesto en duda la legitimidad de los tribunales. Y esto se ha hecho con un interés político, para asegurar la supervivencia del actual gobierno con los votos de Puigdemont y, además, asegurando la jugada, poniendo también jueces afines en el Tribunal Constitucional. Hoy es un día para recordar todo esto, porque al final es que pasa desapercibido, claro. Es casi normal, entre el caso Coldo, el del fiscal general investigado por filtrar datos de la pareja de Ayuso, la mujer del presidente citada de nuevo a declarar, el hermano del presidente en la misma situación judicial. En fin, que ahora mismo, en esos corrillos de la recepción oficial, desde luego aburrirse no se van a aburrir, ¿eh? Es que no van a faltar temas de conversación. Sería muy interesante, sobre todo, yo creo, meter la oreja en el corrillo en el que participe el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, invitado también a esta ceremonia. Bueno, es normal su presencia, es una alta institución del Estado. Lo que no es normal es que esté investigado. Ya podemos darle toda la ceremonia y todo el protocolo que queramos a este día para hacer pensar en normalidad, porque realmente en este momento normalidad política en España es precisamente lo que no hay. Al menos esa normalidad que heredamos del año 1978 y que se basaba en el consenso por el bien de todos. Eso del acuerdo hace ya tiempo que, por desgracia, nos estila. Y ahora estamos viendo el sálvese quien pueda con los votos que pueda. Lo mejor, y lo digo en serio, lo mejor es que a pesar de todo este ruido, España puede presumir, con todos nuestros defectos, de ser un gran país que ha ido creciendo en estos 46 años. Yo creo que ahora hemos tenido la oportunidad, además, de demostrar eso, ¿no? Que somos un gran país con la Dana de Valencia. Y hablo sobre todo de la solidaridad espontánea de toda España y de las ganas de ayudar a nuestra gente. Eso sí que ha sido consenso. Y eso sí que ha sido un acuerdo de los de verdad, un acuerdo en bruto.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y con Ángel Correas te cuento además las tres noticias más destacadas a esta hora, empezando por las alertas que llegan a partir de mañana.
Sí, mucha precaución, Pilar, desde el sábado, sobre todo en el norte peninsular, donde estaremos en alerta por nieve, lluvia, viento y fuerte oleaje por la interacción del anticiclón junto con una borrasca sobre Europa central. Mañana nevará en Pirineos, Cordillera Cantábrica y Baleares en cotas de hasta 500 metros. Va a bajar con vientos, ojo, que podrían superar los 100 kilómetros por hora. El domingo, el frío, la nieve y el viento se van a extender también al resto de la península y a Baleares.
Detenida en Guipúzcoa una mujer de 26 años por presuntamente extorsionar extorsionar a más de 300 hombres tras seducirlos con inteligencia artificial.
La investigada habría creado un montaje de su cuerpo a través de esta tecnología. Se ganó la confianza de todos ellos hablando a través de las redes sociales y al final les pidió fotos íntimas, fotografías con las que luego les amenazaba. Si no le enviaban ese dinero que pedía, pues publicaría esas imágenes. En 8 meses, ojo Pilar, llegó a ingresar más de 16.000 euros.
Y 1,5 millones de refugiados podrían salir de Siria.
Sí, según Naciones Unidas, es la cantidad de personas desplazadas forzosamente con el avance de los islamistas que están ganando terreno en el norte de ese país. El ejército sirio no es capaz de frenar a los rebeldes que están vinculados a Al-Qaeda. Lo que ocurre es que el gobierno sirio ya no recibe tanta ayuda militar de Moscú porque Rusia, precisamente, está centrada en la guerra de Ucrania.
Y a partir de las 3 y 5 en la tarde de COPE, todo el deporte. Luis Munilla, buenas tardes.
Pilar, buenas tardes. Vamos a ir con la previa de otra jornada de Liga que tiene mañana un Betis-Barça y un Girona-Real Madrid. A esta hora está hablando Hansi Flick en Barcelona y ya lo ha hecho Ancelotti, que ha anunciado, atención, que Vinicius estará listo para la Champions el martes. Hoy se abre la jornada con el Celta Mallorca a las 9 y se ha cerrado la segunda ronda de la Copa con 4 equipos de primera eliminados. El último ayer, el Alavés ante la Deportiva Minera. Pasaron Atlético de Madrid, Real Sociedad, Sevilla, Osasuna y Getafe, y el lunes tenemos el sorteo ya con los equipos de la Supercopa. Además, termina el Mundial de Fórmula 1 en Abu Dhabi, tenemos lío con el nuevo seleccionador de ciclismo, que parece que va a ser Alejandro Valverde, en detrimento de Óscar Freire, y en la Euroliga de baloncesto ganó el Barça, cayeron Real Madrid y Baskonia.
Gracias, Luis.
Escuchas Mediodía COPE
con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
46 años de la Constitución y 3 grandes asuntos en todos los discursos y conversaciones a esta hora en el Congreso. La posible reforma de la Carta Magna, la debilidad parlamentaria del Gobierno, cuyos socios de nuevo se han borrado hoy de los actos, y, por supuesto, las imputaciones en el entorno de Moncloa.
Es un gran día para recordar que en España nadie es más que nadie. Por mucho presidente del Gobierno que seas, por mucha familia que tenga el presidente del Gobierno o por muchos problemas que tengan los ministros que conforman el Gobierno. Insisto, nadie es más que nadie en España.
Este es el recordatorio por parte de Feijóo, mientras Sánchez presume, saca pecho del momento que vivimos.
Reivindicar que España está viviendo uno de sus mejores momentos de la historia contemporánea. Lo estamos haciendo en términos de crecimiento económico y también de creación de empleo. Estamos viviendo uno de los mejores momentos en un contexto complejo como el que está atravesando el mundo y también Europa.
Bueno, pues si te sorprende esto de Sánchez, esa idea de que estamos en uno de nuestros mejores momentos, más sorprendente aún es lo que se está escuchando a esta hora en los corrillos del Congreso. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Pilar, muy buenas tardes y feliz día de la Constitución.
Igualmente, Ricardo. Parece que el Gobierno está a la defensiva, ¿no?
El acoso se volverá en contra de los acosadores. La reflexión es del mismo Pedro Sánchez en conversación informal, para que te hagas una idea. También ha dejado la convicción de que se ha concertado un ataque condenado al fracaso de Bulos para destruirlo y por eso mismo él insiste en que el tiempo pondrá las cosas en su sitio. Sánchez ha pretendido exhibir calma ante los papeles de Víctor Daldama. Tranquilidad ha sido la palabra que más ha reiterado. Hasta ha presumido de encabezar un gobierno limpio. El presidente tuerce el gesto ante el grito de los suyos de resistencia. Yo avanzo, no resisto, ha ahondado antes de reivindicar un cambio extraordinariamente formidable en el país. Gestión. Sánchez cree que esa es su mejor credencial, mirando siempre, según él, al ciclo electoral de 2027. La oposición del PP, a su juicio, está condenada al fracaso, no van a poder. Es su sentencia. En el Salón de Pasos Perdidos, Pedro Sánchez ha buscado hacer ostentación de su respaldo a Ángel Víctor Torres con un vistoso apretón de manos por el ministro de Política Territorial. Ha vuelto a poner la mano en el fuego María Jesús Montero, con quien no hace esa apuesta la vicepresidenta primera, es evidentemente con José Luis Ábalos. Está enfadado con nosotros, confiesa, pero ya cree que su antiguo compañero de gabinete va a protegerse y no va a disparar contra el gobierno. Veremos.
Bueno, veremos, exacto. Así están los ánimos, respecto a las últimas imputaciones y a todas las noticias. Por cierto, los canapés, ¿qué tal, Ricardo?
Bueno, pues es que cuando hemos podido llegar a alcanzar a alguno,
ya
tanto
no quedaba
Maribel
nada
como yo, ya las bandejas estaban vacías.
Qué barbaridad. El trabajo del periodista siempre es muy duro. Gracias, Ricardo.
Muy arduo. Gracias.
Sí, y el otro gran asunto del día en el Congreso no es solo esa Constitución, sino su posible reforma.
Este año hemos tenido la ocasión de comprobar, gracias a la búsqueda del bien común por parte de todos y de todas, que nuestra Carta Magna no es inamovible, que su solidez le permite adaptarse a la realidad actual sin perder su valor. Esa revisión generosa y flexible, acorde con las necesidades de la sociedad a la que representa, ya la ejercieron en su día los interlocutores que redactaron el proyecto.
La presidenta del Congreso se ha sumado así a Pedro Sánchez, que pide blindar el aborto en la Constitución. Estas son, parece increíble, pero son las prioridades para el Gobierno. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y en los corrillos muchas reacciones al respecto.
Bueno, sí, reacciones que entre los socialistas eran intentando quitarle hierro, naturalizar esa reforma, y desde el Partido Popular, pues considerando que es un mensaje para calmar a esos socios del Gobierno que no han acudido a esta celebración, pero que siguen siendo necesarios para que Pedro Sánchez esté en la Moncloa. Un mensaje, añaden los populares, que se queda en un brindis al sol, porque necesitan los votos del PP para reformar la Constitución y por ahí no pasan, no aceptan esa deconstrucción de la Carta Magna. Insistía después Feijóo en una conversación informal para añadir que esto es una prueba de que la ansiedad habita en la Moncloa y ya no da más de sí. Y como ejemplo, pues las revelaciones que sigue haciendo Víctor de Aldama sobre la presunta implicación del Gobierno y el PSOE en casos de corrupción. Por eso adelantan que podría ser el siguiente al que llamen a la comisión que lo investiga en el Senado. Con quien no ha vuelto a tener contacto Feijóo es con Abascal, después de que los de Vox amenazaran con tumbar los presupuestos en 6 comunidades autónomas, algo que los populares nos dicen que no les preocupa porque tienen muy claro cuál es su postura en materia de inmigración y que no piensan cambiarla. De todo esto se está hablando en los pasillos del Congreso.
Gracias, Maribel. Pues bien. El Congreso es el punto de atención en este 6 de diciembre con la celebración del Día de la Constitución. Y la noticia para todos los demás o para otros muchos, o puede coincidir, por supuesto, es pues el puente, los que están de puente. Es que iba a decir estamos, pero es que no me ha salido. Al fin y al cabo, porque nos gusta nuestro trabajo, pero, en fin, de puente no estamos todos. Bueno, es la antesala de las fiestas navideñas, es el puente que hoy comienza, que está dejando cifras muy similares a las del año pasado en cuanto a movimiento y viajes. Sabes que estamos en un año de récord para el turismo. Marta Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Y qué destinos lo están notando más en este puente?
Pues esas ciudades que apuestan fuerte por la decoración navideña. Esta hora ya es bastante complicado, Pilar, encontrar alojamiento, o si se encuentra, no es apto para todos los bolsillos, en Vigo, Málaga, Barcelona o Madrid, donde la ocupación hotelera se mueve entre el 80 y el 99%. Teresa Amigo, del Hotel Santo Domingo de Madrid.
En nuestro caso, rondamos, por ejemplo, un 60% de cliente nacional frente al internacional. Y a nivel ocupación, pues los datos apuntan a que volveremos a rondar unos niveles de ocupación media en torno a un 87%, llegando al 100% en los días fuertes, fuertes del puente.
Otro clásico prenavideño, el sol y playa. En Canarias o Costa Valenciana superan el 80% de ocupación, incluso cuelgan el cartel de completo en puntos de Benidorm. Y en muchos bares y restaurantes también se han quedado sin reservas. José María, hostelero en Murcia.
Tenemos, pues, casi todo reservado porque pues ya tenemos muchos grupos, aparte de empresas, de amigos, de gente que celebra, de infinidad de eventos.
También el turismo rural es opción para estos días con una ocupación media del 60%, pero muy por encima en Murcia, Navarra y Andalucía.
Bueno, esto dentro de España y en el extranjero.
Pues somos animales de costumbres, Pilar. José Manuel Lastra, de CEAP, la patronal de las agencias de viajes.
Tiene familiares como Laponia y también los mercadillos navideños que se instalan en muchas ciudades, especialmente de Centro Europa.
Y ya de cara a la Navidad optamos por Estados Unidos, Nueva York, el Caribe o destinos asiáticos, los que se pueden ir, claro, los que no, pues al pueblo de toda la vida.
Pues mira, oye, tampoco está mal.
No,
¿eh?
Para nada, yo lo prefiero.
Eso. Gracias, Marta, que no hace falta tampoco irse a Laponia, ¿eh? Luego vamos a estar en un par de sitios que es que se ponen hasta arriba y también espectaculares por Navidad y sin salir de España. Bueno, la DGT prevé más de 6,5 millones de desplazamientos por carretera. Aena tiene previsto operar casi 21.000 vuelos y solo Renfe ha habilitado para estos días más de 425.000 plazas en sus trenes AVE y larga distancia. Y uno de los puntos principales también es la ciudad de Sevilla, donde está ahora mismo Álvaro Sáez. Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Muy buenas
con
tardes.
Con el sonido de las campanas. Bueno, allí sí. Esperan hasta 1,5 millones de visitantes de cara a la procesión extraordinaria de clausura este domingo del Congreso de Hermandades, Álvaro.
Una procesión que ahora mismo está teniendo un aperitivo y es esa procesión de la pura y limpia, de la imagen de la Inmaculada, que ahora mismo está haciendo su recorrido principal por las calles de Sevilla. Ahora mismo este repicar de campanas es de la Giralda de Sevilla, donde está ahora mismo parada, está frente al arzobispado. Hemos visto hace unos minutos una levantada del propio cardenal Tolentino, uno de los invitados por el arzobispado del Vaticano, para preparar esas ponencias de este segundo Congreso de Hermandades y Piedad Popular, que, como dices, culminará el domingo, día de esa gran procesión que empezará el domingo a las 4 de la tarde y que va a terminar de madrugada ya el lunes, en torno a las 5:30. Hemos estado charlando con el presidente de la Federación de Cofradías y Hermandades, que nos ha dicho que se va a vivir un momento único.
Y bueno, vamos a tener al Cachorro, la Esperanza de Triana, la Esperanza Macarena, y bueno, la verdad es que va a ser algo que nunca ha ocurrido y que, por supuesto, yo no creo que tardará muchísimo tiempo en que pueda haber algo parecido por las calles de Sevilla.
Y como escuchas, Pilar, bueno, aquí la gente se agolpa por las calles ya de Sevilla, que están ya totalmente valladas. Esta Plaza de la Virgen de los Reyes, el Puente de Triana ya luce de gala, el barrio de la Macarena, un fin de semana típico.
Qué
de la
bueno.
Inmaculada, un puente distinto, pero con olor a Semana Santa.
Que me das mucha envidia, Álvaro, además seguro que tienes buen tiempo y todo, ¿no?
Sí, voy a tener un buen sitio, voy a mandar fotos, voy a llevar incienso, voy a hacer de todo.
Gracias, Álvaro
Sáez,
desde Sevilla, que también está hasta arriba, como vemos en este puente. Enseguida estamos en una localidad menos conocida de España, pero que también te va a sorprender.
Escribe a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X, en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 618-83-1583.
El martes 10 de diciembre, en Herrera en COPE, celebramos el 50 aniversario de la M30, la vía de circunvalación más transitada de España, con 374 millones de vehículos al año. Recuerda, el martes 10 de diciembre, en Herrera en COPE, desde Madrid, calle 30. Ayuntamiento de Madrid.
Vuelve a descubrir Benidorm. Te sorprenderás. Una ciudad con más planes y experiencias de las que piensas. En constante evolución y rodeada de naturaleza. La Sierra Helada, preciosas calas, increíbles acantilados, atardeceres de postal y sus maravillosos arroces y tapas acompañados por la mejor bodega. Reserva un viaje inolvidable a la Costa Blanca con Viajes del Corte Inglés.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro, nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Me voy pa'l campo, que se... Con Alcampo sales ganando, porque tienes los jamoncitos de pollo a 3,59 euros el kilo hasta el 8 de diciembre en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Escuchas Mediodía COPE
con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
It's the most wonderful time of the year.
Bueno, si estás de puente estos días, yo me siento de puente contigo, que lo sepas, aunque esté aquí. Y has decidido salir fuera, a lo mejor, en vez de salir al extranjero, has elegido escaparte a algún pueblo o ciudad española para contemplar su decoración navideña. Este tipo de turismo se ha convertido en uno de los más demandados en el puente de diciembre. Y la verdad es que planes no faltan, ¿eh? La competición por conseguir la idea, ¿cómo diría yo?, más extravagante, más original también, parece no tener fin. Y te voy a poner dos ejemplos. El primero está en Foz, en Lugo. El encendido del alumbrado se hizo anoche, y anoche también se dio el pistoletazo de salida a un curioso concurso. El ayuntamiento ha decidido esconder entre toda la decoración 7 bolas de Dragon Ball en homenaje a la mítica serie de televisión. El que las encuentre va a participar en un sorteo de premios que se va a entregar el próximo 5 de enero, cuando sus majestades los Reyes Magos visiten la localidad. La idea ha surgido a raíz del fallecimiento este año de su autor, de Akira Toriyama. Y nos lo explica COPE, el alcalde de Foz, Francisco Cajoto.
Bueno, esto es un sentido homenaje, ¿no?, a todos los que nos apasiona Dragon Ball, Son Goku, ¿no?, de todas esas aventuras, las bolas mágicas. Y claro, este año tuvimos la triste noticia al comienzo, dado el fallecimiento, el pasamiento de su creador, de Akira Toriyama, y creíamos pues que o Nadal en un momento pues más acaído, porque precisamente que era una fiesta para niños, pues para homenajearlo.
Bueno, con esta iniciativa no solo se quiere repartir ilusión entre los más pequeños del pueblo, también entre los padres de esos niños que crecieron con esta serie de dibujos y que tienen desde luego una oportunidad única para revivir su infancia.
Es hacer partícipe a todo o povo de un universo que nos hizo soñar a tantos pícaros, ¿no? Bueno, creo que va a gustar no solo a los niños, sino también a los que ya peinamos alguna cana, porque bueno, esta serie animada traspasó generaciones.
Pero si te parece curiosa esta idea de Foz, espera a ver lo que han preparado este año en el pueblo de Cartes, en Cantabria. El año pasado ya la liaron, colocando el árbol más grande de toda Europa, 65 metros de alto, nada menos. Bueno, pues este año han decidido dar un paso más y sustituir este árbol por un Papá Noel volador, que sí, va a viajar por el cielo de este pueblo durante 2 semanas. Agustín Molleda es el alcalde de Cartes. Hola, Agustín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Un saludo.
Oye, el año pasado, 117.000 personas visitaron vuestro municipio para ver con sus propios ojos el árbol más alto de Europa. ¿Esperáis repetir ahora el mismo éxito con el Papá Noel volador?
Bueno, el árbol fue una historia que nos subió, nos elevaba un escalón en ese turismo de Navidad que tú bien comentabas. Y efectivamente, apunta a que en muy buenas maneras hayamos realizado la inauguración del alumbrado, del Parque Mágico y de ese primer vuelo de Papá Noel en Cartes. Todo un éxito y esperamos que pudiéramos superar esa cifra.
Oye, ¿por qué no habéis querido volver a poner el árbol del año pasado con el éxito que tuvo?
Pues muy, muy en sentido de lo que dijiste anteriormente. Nosotros no somos un pueblo campeones en altura, somos un pueblo campeones en ingenio, en atrevimiento, en creatividad. Creo que son paralelos y son incluso proyectos que pudieran volver a coincidir, pero en este momento, bueno, pues apostamos por ciertas ideas, por ciertos movimientos y por ciertos proyectos muy diferentes que a su vez estoy completamente seguro que van a generar tanto más público que ese árbol. El árbol tiene un pico noria de visitas, un pico que además es compartido ya en muchas ciudades de España, y nosotros lo que buscamos es algo más exclusivo. Y te tengo que decir, y digo claramente, que Papá Noel, el Papá Noel que todos conocemos, solo toca suelo cartiego.
Bueno, vamos a ver, ayúdame a visualizar a vuestro Papá Noel volador. ¿Realmente es como en las películas? ¿Estamos ahí en Cartes y de repente vemos a Papá Noel volando con su trineo y todo, o cómo?
Bueno, tengo que decirte que realmente es como es Papá Noel. Lo que vemos es a Papá Noel, al único Papá Noel que existe, al que todos conocemos, al que todos confiamos en la magia y en la ilusión de la Navidad. Es ese Papá Noel del norte de Europa, que busca un punto de encuentro, un punto para descansar, para planificar, para cortografiar y para poner todo para que no pueda faltar nada la noche del 24, antes de cruzar ese gran océano en busca de otros países. Y lo que hace es pues parar en Cartes, diseñar Cartes, trabajar en Cartes con todo su ejército de elfos, pero es el que todos conocemos, el de la magia de la Navidad, porque Cartes es el municipio más joven de Cantabria, con una media edad muy pequeñita de 38,4 años, y eso también es algo que es muy importante, vas a entenderlo, de conservar, preservar y, si se puede, aún más inculcar esa magia, esa ilusión basada en la Navidad y en la familia.
Vale, pero ¿cuántas veces vuela el Papá Noel original, como tú dices, pero vuela por Cartes? ¿A qué horas vuela? Cuéntanos.
Bueno, vuela cuando este hombre decide, sabes que es una persona muy peculiar, pero principalmente vuela de manera organizada. Eso también va en función de la climatología y de esa libertad de espacio aéreo, como tú bien decías,
sí,
en este puente tan multitudinario.
Hoy, concretamente, va a volar aproximadamente a las 7:30 de la tarde. Ajá. Y a las 9 de la noche.
Vale.
Y también a las 10. En festivos vuela tres... le gusta presumir también. En festivos vuela tres veces, lo suele hacer en tres ocasiones, y los días laborables, porque efectivamente también...
Tiene que descansar un poco, porque si no, no da basta.
Sí, bueno, la vida del autónomo así es.
Es verdad.
Entonces, en esa vía del autónomo, pues efectivamente en laborables vuela solo dos veces.
Bueno, con los renos, ¿no? Tirando el trineo, entiendo.
Sí, esa es la imagen que tenemos.
Sí,
todos.
Sí,
un trineo corto de cuatro renos, con su trineo original, con su ejército de elfos, con Hanna, con Santi y con todos aquellos que se han preparado en un conjunto histórico, que es el pueblo de Cartes, la villa medieval de Cartes, han preparado una estancia para que nada pueda faltar y nada pueda fallar.
Bueno, pues nada, que no os va a fallar Papá Noel, que de hecho, bueno, pues le ha gustado Cartes, se va a quedar por ahí revoloteando durante estas Navidades y estoy segura de que va a traer un montón de gente a verlo. Además tenéis ese parque mágico de la Navidad, bueno, es que no falta de nada en Cartes, alcalde. Pues nada, que disfrutéis de la Navidad y con todos los visitantes que van a acudir también a Cartes para disfrutar de vuestro pueblo y de Papá Noel allí.
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros y os esperamos.
Un abrazo, adiós, adiós.
Chao, bye bye.
Increíble. Bueno, si es que estamos en la época de la Navidad y cómo nos gusta ver los detalles, ¿no? Por ejemplo, las cestas de Navidad de la empresa. ¿La tienes? ¿Es una cesta? ¿Es una tarjeta? Que ahora se llama mucho la tarjeta regalo. Sobre eso te estamos preguntando hoy aquí en la tarde. ¿Y esto nos estáis diciendo?
Yo normalmente he recibido una cesta de Navidad en mi vida y tenía de todo. Estaba muy bien. Y en otra empresa lo que nos daban era una comida.
¿Qué hacíamos? Catas para elegir el jamón y catas para elegir el vino. Era una pasada.
Yo soy autónoma y no tengo cesta de Navidad. Mi marido sí tenía una buena cesta de Navidad.
Yo normalmente no he recibido cesta de Navidad. Mi padre, cuando trabajaba, sí la recibió algún año y era una auténtica alegría.
Y el año que me dieron la primera cesta, iba toda contenta como si fuera una niña de 5 o 6 años con un regalo especial.
Pues no me extraña, porque sienta muy bien cualquier detalle que tengan contigo, también los detalles de tu empresa, si es una gran cesta, pues mejor que mejor. En cualquier caso, disfruta de este puente de la Constitución y de la Inmaculada. Escuchas Mediodía COPE, pero toda la información continúa ya en la tarde de COPE de Pilar García Muñiz.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Hola? Me he quedado tirada. Y has tardado en venir a por mí. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Jamón de bellota 100% ibérico, denominación de origen protegida Dehesa de Extremadura. ¡Mmm, qué rico! Desde el ecosistema más puro, el placer imprescindible esta Navidad. Jamón 100% ibérico Dehesa de Extremadura. El ibérico de la mayor dehesa del mundo.
Cofinanciado por la Unión Europea y la Junta de Extremadura.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos. Ah, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo.
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Citroën Berlingo con asientos exclusivos Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico eléctrico desde 24.500 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Hace obligatorio el registro de viajeros en las condiciones nuevas. Ahora creo que las preguntas que quieren hacer, pues llegan hasta las 40 aproximadamente.
Hasta pedir datos personales de parentesco o incluso datos económicos de los pagos, de cómo pagan, de qué cuentas, con qué tarjeta. Incluso, y a donde va un poco más la sin razón, es que tenemos también que meter esos datos de las posibles reservas.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
editorial.
Cadena COPE.
Hoy se cumplen 46 años de la Constitución Española, el texto sobre el que se articula la convivencia de los españoles. El Congreso ha albergado un acto en el que se ha subrayado la modificación del artículo 49, que sustituye el término disminuidos por el de personas con discapacidad. Este año es también el primero en que se celebra la Constitución después de que se aprobara la Ley de Amnistía, una ley que se sacó adelante sin consenso, que quebró uno de los principios básicos de nuestro ordenamiento jurídico, la igualdad de todos los españoles, y que está pendiente de múltiples recursos en los organismos judiciales de apelación europea y en el propio Tribunal Constitucional.